mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 12 de septiembre del año 2023. En estos minutos vamos a conocer un reportaje con respecto a las fotos recientes que podrían revelar la ubicación de mercenarios cubanos en las tropas rusas y también lo que opina la Unión Europea con respecto a las actuaciones del régimen de La Habana para detener el uso de mercenarios cubanos. Tendremos a Tomás Cardoso, como cada día, con los adelantos de Cuba al Día, y más adelante estaremos ampliando las informaciones de los deportes. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestro productor y director es Iván López. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en el micrófono le acompaña Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que tienen que ver con Cuba. Recientes fotos revelarían la ubicación de mercenarios cubanos en tropas rusas. Luis Guardia tiene las declaraciones de Marilyn Binén, madre de un cubano reclutado en Rusia.
Marilyn Binén es la madre de Danis Castillo, un joven cubano que habría sido reclutado por el ejército de la Federación Rusa para participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Yo lo que quisiera es hablar con él, que me llame, preguntarle, mijo, ¿qué es lo que pasa? Ven para acá a ver qué es lo que vas a hacer, porque honestamente estamos incomunicados con él. No sé si mi hijo está bien, está vivo, no sé. No sabemos nada, mija.
Un equipo de prensa asociada recogió en La Habana el sentimiento de esta que muestra fotos de su hijo junto a otros jóvenes, supuestamente en una base militar en territorio ruso. Documentos fotográficos podrían revelar dónde se encuentra un grupo de mercenarios cubanos destacados como contratistas del ejército ruso. Según el material proporcionado a Martí Noticias por el influencer Alain Lambert, conocido como Alain Paparazzi Cubano, estos estarían en instalaciones militares en la ciudad de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú. Y los emblemas de la 106 División Aerotransportada de las Tropas de Paracaidistas, con sede en la ciudad de Tula, de la cual es parte la 137 Orden de Paracaidistas de la Guardia de Riazán, del Regimiento Cosaco de Cubán Estrella Roja, adjunto al Distrito Militar Occidental del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las ciudades de Tula y Riazán están a unos 150 kilómetros de distancia y en ambas se ha reportado la presencia de mercenarios cubanos contratados por el ejército de la Federación Rusa. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y la Unión Europea dijo el lunes que acoge con beneplácito las actuaciones del régimen de La Habana para detener el uso de mercenarios cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En respuesta a una pregunta de Martí Noticias, un portavoz oficial europeo dijo que el bloque comunitario acoge con beneplácito todos los esfuerzos realizados por Cuba para poner fin a estas prácticas. Desde la oficina dirigida por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, afirman que resulta inaceptable cualquier intento en Rusia o en el extranjero de atraer engañosamente a ciudadanos cubanos o de cualquier otro país para que se unan a la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania. Según se desprende de dicha reacción, la Unión Europea confía en la versión del régimen de La Habana sobre la red de mercenarios cubanos y no ha exigido mayor información al respecto. Ni el gobierno español ni el grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios de Naciones Unidas respondieron a las preguntas de Martí Noticias. Cuba anunció el jueves pasado el arresto de al menos 17 personas implicadas en la red. Por su parte, el Kremlin calificó de falsos los informes sobre el reclutamiento de cubanos. Activistas y grupos de la sociedad civil han denunciado lo que consideran una participación directa del régimen en la agresión a Ucrania y ponen en duda la versión oficial de las autoridades cubanas sobre el supuesto desconocimiento de la red de mercenarios. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Durante el fin de semana, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y otras agencias del orden respondieron a un desembarco de migrantes en el Parque Nacional Dry Tortugas en la Florida, donde detuvieron a 24 migrantes cubanos. El breve comunicado del jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza estadounidense agregó que uno de los individuos fue trasladado a un hospital del área por deshidratación. Y a las 12:35, ya estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, Ariadne. Un gusto, como siempre, acá en Noticiero, compartir con ustedes y la audiencia. Vamos a estar dando el seguimiento a la situación de los pacientes VIH en Cuba, con la crisis con los medicamentos y la crisis con la alimentación, como está ocurriendo también con las personas encamadas y los niños menores de edad que han tenido una disminución drástica de sus dietas especiales. Sí. Los enfermos VIH, básicamente hasta las dietas que tenían de jurel, que es un pescado que venden en Cuba, sí, todo eso lo han eliminado. Imagínate. Y están en precarias condiciones. Vamos a darle un seguimiento a este tema. También vamos a hablar sobre el anuncio de las autoridades cubanas que será aún peor la presente zafra que la anterior, que fue básicamente de 350 mil toneladas de azúcar, un país que produjo en algún momento cerca de 9 millones de toneladas de azúcar, la zafra del 70, que no cumplió los 10 millones, pero hicieron 9. Lo cual conlleva que ya ha anunciado la industria ligera que va a haber más disminución del azúcar que dan por la canasta básica, de 4 además, ¿no?, libras a 3, y tendrán que importar más azúcar porque la que van a producir no le va a alcanzar a duras penas para cumplir los compromisos que tienen con China. Esta es la realidad nacional y vamos a estar hablando también de inflación y bancarización.
Pues interesante, como siempre, los temas. No se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a la 1 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Mellizos de Minnesota.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a la 1 de la tarde, Tampa Bay Rays versus Minnesota. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:37, continuamos con más informaciones. El mandatario venezolano Nicolás Maduro llega a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. La agencia AFP tiene este reportaje.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó el martes a Pekín. La televisión estatal china difundió imágenes del mandatario y su esposa llegando a una estación ferroviaria de la capital, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Xi Jinping. Durante el viaje a Pekín en un tren de alta velocidad, Maduro emitió un mensaje en la televisión venezolana en el que elogiaba la sólida relación bilateral entre ambos países.
Vamos saliendo en un tren rumbo a la capital china, a Beijing, al encuentro con el futuro, al encuentro con nuestro hermano presidente Xi Jinping, a llegar a grandes acuerdos que eleven aún más una relación histórica refundada por nuestro comandante Hugo Chávez.
Maduro, que llegó el viernes a Shenzhen y tiene previsto quedarse hasta el jueves, hace su primera visita de Estado al gigante asiático desde 2018.
Nos hemos venido sacrificando sueños, resistiendo cansancio, pero motivado por la gran alegría que nos da trabajar por el pueblo de Venezuela.
Maduro busca asegurar la membresía de Venezuela en los BRICS, un bloque de naciones en ascenso que acaba de celebrar su cumbre en India. Pekín es el principal acreedor del país sudamericano y tiene estrechos vínculos con la nación socialista, diplomáticamente aislada y devastada por la inflación.
Precisamente hablando de Venezuela, según datos independientes, agosto fue el mes con la inflación más alta en lo que va este año en ese país. Los detalles los tiene desde Caracas Carolina Alcalde.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, la inflación de agosto se ubicó en 13,6%, la tasa más alta en lo que va de año. De ese modo, la inflación acumulada se sitúa en 144,6% y la anualizada en 422%, índice considerado como el más elevado del mundo. En julio, el Banco Central de Venezuela reconoció que hasta ese momento el país registraba una inflación interanual de 400,4%. Al respecto, José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica que el bolívar, la moneda oficial, se devalúa a diario.
Y esto ha ocasionado que el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones de más de 5 millones de venezolanos que reciben su pensión del Seguro Social se haya disminuido de manera considerable.
En ese sentido, Guerra insiste en que ninguna economía puede crecer sin salarios con poder adquisitivo.
Hace falta una nueva política económica que restituya el poder adquisitivo de los venezolanos, estabilizando la moneda y que el salario que devenga el trabajador venezolano tenga poder adquisitivo.
La última vez que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un aumento salarial para trabajadores del sector público, jubilados y pensionados fue en marzo del 2022. En ese entonces ubicó el salario mínimo en 130 bolívares, el equivalente a unos $30 mensuales, que a la fecha se traducen en $3.89 al mes, calculados a tasa oficial. Pero según las más recientes investigaciones independientes, solo para adquirir la canasta alimentaria familiar se necesitan más de $500. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Estados Unidos dijo que no dudará en imponer nuevas sanciones antes de la reunión entre los líderes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Él dice que Estados Unidos va a seguir muy de cerca el resultado entre los líderes de Rusia y Corea del Norte. Recuerda a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dice que Estados Unidos ha aplicado agresivamente sus sanciones contra entidades que financian el esfuerzo bélico de Rusia y que continuará aplicando esas sanciones y no dudará en imponer nuevas sanciones si correspondiera. Miller dijo además que el presidente ruso Vladimir Putin mostraba desesperación por el conflicto de Ucrania en su reunión con el líder norcoreano, diciendo que al tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional y solicitar ayuda en la guerra que esperaba ganar en el primer mes, caracteriza a Putin como si estuviera suplicando por ayuda. Miller dijo que el presidente ruso viajaba sombrero en mano a las conversaciones previstas para los próximos días en la ciudad rusa de Vladivostok. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En México, precisamente en Ciudad Juárez, las autoridades están pidiendo ayuda al gobierno federal para controlar el movimiento de migrantes porque aseguran que esa ciudad fronteriza presenta un aumento significativo de personas que buscan cruzar a Estados Unidos. César Contreras nos tiene el reporte.
Estamos saturados, efectivamente.
La fronteriza ciudad mexicana de Juárez ha presentado en los últimos días un incremento de migrantes que buscan hospedarse en los diferentes albergues. Durante los últimos tres meses, los refugios contaban con una ocupación de entre el 70 y 80%, pero desde hace un par de semanas han llegado al límite de su capacidad debido al arribo masivo de personas, según Derechos Humanos del municipio de Juárez.
La situación es mucho migrante, así como venimos llegando nosotros, son miles y miles que vienen llegando diario. Diario. Nosotros llegamos recién hoy en el tren y, sin mentirles, había más de 3.000 personas, creo yo.
Autoridades locales en el estado mexicano de Chihuahua piden reactivar los filtros de seguridad en las carreteras, donde los migrantes deben presentar los documentos que les permiten transitar el territorio mexicano y así frenar la acumulación de personas en las calles.
Estamos platicando con el Instituto Nacional de Migración pues para pedir que se reactive el punto de Zabalsa. En Zabalsa había un punto de inspección entre el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado. Estamos solicitando de manera formal que se reactive ese punto porque sí estamos ahorita saturados.
El municipio de Juárez también ha montado un operativo para desalojar edificios en ruinas, donde algunos migrantes se hospedan pese a los riesgos de seguridad y salud. El Consejo Estatal de Población reporta la presencia de al menos 100.000 migrantes en Juárez, una ciudad de 1.5 millones de habitantes. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
En Colombia, una persona que estaba en poder del Clan del Golfo, la mayor banda criminal, fue entregada a una misión humanitaria en el departamento colombiano de Antioquia. Así lo informó el lunes el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, como también se hace llamar el Clan del Golfo, entregó al secuestrado en una zona rural a una misión de la que también hicieron parte la Defensoría del Pueblo, Personería y la Comisaría de Familia. Esta entrega se suma a la que hizo el Clan del Golfo el martes pasado, cuando dejó en libertad a 5 personas. Precisamente Colombia alcanza récord de narcocultivos, producción de cocaína en el año 2022, así lo revela el informe de la Oficina de las Naciones Unidas. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
La producción de cocaína en Colombia alcanza un nuevo récord.
Se reduce, el ritmo de crecimiento de las hectáreas se reduce, pero el ritmo de producción de cocaína se incrementa. Pasamos de 1.400 toneladas métricas de producción potencial de cocaína a 1.738 toneladas métricas de producción potencial de cocaína.
Las cifras fueron publicadas el lunes en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Aunque hubo una desaceleración en el crecimiento del último periodo, la cifra es la más alta registrada por la ONU desde que empezó su seguimiento de la producción de cocaína en 2001. De acuerdo al documento, el 49% de los narcocultivos están en tierras de comunidades afrodescendientes, reservas forestales y resguardos indígenas. El 77% del incremento se concentró en Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador, que atraviesa una ola de violencia ligada al narcotráfico. Según el Ministerio de Justicia, del 2012 al 2022 se erradicaron forzosamente más de 840 mil hectáreas de coca, pero el área sembrada se incrementó en 327%.
Un estudio de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios y Reducción de Desastres reveló que un 30% de los habitantes de América Latina y el Caribe han enfrentado un desastre natural en los últimos 20 años. La Voz de América amplía esta información.
A propósito de los pronósticos de una temporada de huracanes más activa de lo normal en el Atlántico en lo que resta del año y la persistencia del fenómeno de El Niño, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para Coordinar Asuntos Humanitarios y para la Reducción de Riesgos de Desastres publicó un estudio que revela que del año 2000 a la fecha, los desastres han afectado a más de 190 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo que supone que 3 de cada 10 de sus habitantes han debido enfrentar un huracán, un terremoto, una sequía, una luz o la actividad de un volcán, entre otras de las calamidades más comunes de la región. América Latina es la segunda región con mayor exposición a los desastres, solo superada por Asia. Chely Titkan, jefa regional de esta oficina de la ONU, indicó.
Vemos en ciertos casos un ciclo donde la recuperación de un desastre aún no termina cuando llega otro. Y en estos casos nos vemos atendiendo poblaciones con vulnerabilidades persistentes y recurrentes.
La oficina de la ONU identifica también como factores de riesgo destacables la densidad poblacional y el crecimiento urbano impredecible, así como el cambio climático, los desplazamientos y la migración, mientras algunos desastres relacionados con el clima, como las sequías y las tormentas, son especialmente preocupantes por su naturaleza cíclica y el aumento en su frecuencia e intensidad. Sala de redacción, Voz de América.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Ciudad de Derna, inundaciones en el este de Libia causaron al menos 2.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos tras la rotura de represas durante el paso de la tormenta Daniel. Londres, los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo G7 condenaron la celebración de lo que llamaron elecciones falsas por parte de Rusia en los territorios ucranianos ocupados, según un comunicado publicado por el gobierno británico el martes. París, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia pidió hoy la liberación inmediata de un funcionario del consulado francés detenido por las fuerzas de seguridad en Níger. Washington, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, ordenó este martes abrir una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden en un esfuerzo por obtener registros bancarios y otros documentos del mandatario y de su hijo Hunter Biden. Nueva York, la esperada muñeca Barbie con la figura de la reina de la salsa Celia Cruz sale a la venta este martes, un evento que los admiradores de la cantante llevan esperando 2 años desde que la empresa Mattel dio a conocer la noticia y develó la foto de la muñeca en 2021. A las 12:49 vamos a hablar de ciencia, pues la inteligencia artificial es beneficiosa o tiene riesgo para la mujer que trabaja. Para la experta en inteligencia artificial, Mónica Talán, fundadora de Criptoconexión, el panorama es un poco más alentador, aunque resalta en que se van a perder puestos de trabajo, en especial en el área de servicios, según dijo a La Voz de América.
Hay un estudio que salió recientemente que dice que el impacto va a depender de cómo las empresas y los individuos empiezan a ver y adoptar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el potencial de tener un impacto ambos en crear trabajos nuevos y en eliminar algunos, pero a la vez también está ayudando a aumentar la productividad. Hay un estudio de MIT que salió que dice que las personas que usan ChatGPT aumentan su productividad por 40%. Entonces, si tú ves ese tipo de números y de datos, ves que hay una gran oportunidad. Hay muchas actividades que a lo mejor toman mucho tiempo que puedes usar la inteligencia artificial para tú hacer más estrategia, conocer mejor a tu equipo, hacer diferentes cosas que a lo mejor ahorita no te da el tiempo. Entonces, yo soy del tipo que veo más el potencial positivo, reconociendo que sí va a tener un impacto, pero por eso nos tenemos que preparar, por eso tenemos que entender esas herramientas, qué es lo que nosotros vamos a ver directamente, ¿no? Qué herramientas, qué podemos usar para mejorar nuestra función de trabajo y para optimizar lo que estamos haciendo.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Dice que todos los días hay una tonelada de deportes que dar.
Sí, señor.
Increíble.
Eso es bueno, Pepe. Eso es bueno. Esta es una buena época de deportes. Ya cuando llegan las navidades, a veces baja un poquito.
Estamos de acuerdo.
Aunque tenemos el rugby, ¿no?
Ah, sí, el campeonato de rugby, sí. Pero antes, un holguinero naturalizado italiano, Oscar Reyes Martínez, gana medalla de oro en el campeonato mundial de halterofilia. Y esto significa que automáticamente clasifica a los Juegos Olímpicos de Verano de París del próximo año. Uh-huh. Así que un cubano naturalizado italiano pudiera darle a Italia su primera medalla de oro en esta competencia el próximo año en París. Ya le dio una en el Campeonato Mundial. Sí. Vamos a ver si logra hacerlo el próximo año en las Olimpiadas. Y ahora, el INDER está permitiendo que buscatalentos o scouts de algunos países vayan a Cuba a reclutar peloteros para llevárselos a las ligas, por ejemplo, de Japón, de Taiwán, de Corea del Sur, donde a ellos les conviene que vaya, no a Estados Unidos, ni a México, ni a República Dominicana. No,
¿ha pasado
no.
otras veces?
No a este nivel. No hay sentido. Antes vendían peloteros, ¿tú me entiendes? Mandaban peloteros a Japón a jugar y les quitaban casi todo el salario que ganaban allí. Y pero ahora están permitiendo que gente que sabe el deporte venga a escoger los peloteros que quieran llevarse. Muy bien, Leo Messi no practicó anoche con la selección argentina de fútbol en La Paz. Y muchos dicen que no va a ser titular cuando arranque el partido esta tarde a las 5 p.m. en La Paz contra Bolivia. Estamos hablando de 3.600 metros de altura. Así que posiblemente Messi juegue en los últimos 30 minutos del partido, pero todo el mundo sabe que un Leo Messi de 30 minutos es mejor que la mayoría de los jugadores 90 minutos.
No le digas eso a la selección argentina.
Así es.
No le digas eso a la selección argentina. Así
es. Bueno, lo que yo sí te puedo decir es que Leo Messi inmediatamente después del partido, yo no creo que va a haber conferencia de prensa, porque va a tomar un avión porque tiene que ir a Atlanta, donde el Inter de Miami va a jugar contra Atlanta United. Ya se vendieron las 74 mil entradas.
Exacto.
Para el partido del sábado a las 5 p.m. Inter de Miami contra Atlanta United, y aunque todavía no sé si va a ser titular, definitivamente sí lo vamos a ver, aunque sea en la etapa complementaria. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia se repartieron una doble cartelera ayer. Lo que me aterra aquí es que Matt Olson se convirtió en primera base de los Bravos de Atlanta, se convirtió en el primer pelotero en conectar 50 jonrones este año. Uh-huh. Con los dos de ayer, y tiene 127 carreras impulsadas. Pregúntame, ¿Otani quién? Nada que ver. Matt Olson es serio candidato para ganar el jugador más valioso de la Liga Nacional, aunque Otani lo haría en la Liga Americana. Pero ya no es. Ahora el Superman está comenzando a ser un muchachito flaco que no llega a 1.90 m.
Pero tenemos a Otani ahí poco lesionado, Pepe, que también hay que darle a Otani la razón en ese sentido.
Estamos de acuerdo. Bueno,
pero Suzuki está por ahí pisándole los talones, ¿no?
Así es. Bueno, te digo una cosa, los Marlins se alejan cada día más y más de la postemporada. Anoche cayeron por paliza 12-0 ante los Cerveceros de Milwaukee. El pitcher abridor Woodruff lanzó 9 entradas completas, que hoy casi nunca se ve hoy eso en la pelota. Eso es como ganarse el gordo en el béisbol de las grandes ligas. Y los Marlins están a juego y medio del último cupo disponible a la postemporada, porque los Diamondbacks de Arizona están a juego y medio por encima. Es donde deberían de estar los Marlins, según ellos. Yeah. Pero los Diamondbacks de Arizona, con tu vecino Lourdes Gurriel Jr., hoy por hoy están ocupando el último cupo disponible. Los Angelinos, sin Shohei Ohtani, vencieron a los Marineros de Seattle, que han perdido 4 en fila y han perdido 8 de los últimos 11. Y pensar que hace 10 días estaban al frente de su división y hoy están completamente fuera del panorama de los playoffs.
Para que tú veas Ohtani.
Lo que una semana en las grandes ligas puede hacer. Y Yandy Díaz, ¿qué se puede decir del cubano primer bate de los Tampa Bay Rays? Anoche 4 hits, jonrón, doblete, 2 carreras anotadas, está bateando 324, con promedio en base de 404, que es verdaderamente impresionante. Los Tampa Bay apalearon a los Mellizos de Minnesota 7-4, y entre los dos cubanos, Yandy Díaz y Randy Arozarena, hubo 6 hits y 3 carreras anotadas en este partido. Así que los dos cubanos aterrorizando el picheo de la Liga Americana. Por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes.
¿Qué será?
En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Y seguimos con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Mañana miércoles 13 de septiembre concluye el Festival de Moda de Nueva York con piezas de Michael Kors y Ralph Lauren, entre muchos otros diseñadores. Estuvieron invitados actores, cantantes y celebridades como Matthew Rhys, Kerry Russell, Ariana DeBose, Jennifer Lopez y Anna Wintour. En la pasarela se escuchó música toda la semana de Stevie Nicks, Grace Leck, Rihanna, Tina Turner, Whitney Houston y Burt Bacharach. La autobiografía de Bernie Taupin, Scattershot, Life, Music, Elton and Me, está siendo publicada este mes. El libro habla sobre el mundo musical en los años 70, 80 y 90, pero no hace mucha referencia a Elton John, quien en 2019 publicó su propia autobiografía. Christopher Cross está pidiendo ayuda para Marruecos y su gente. Hace unas semanas, el cantautor estadounidense estuvo de vacaciones en Marrakech con su familia tras haberse presentado en el Starlight de Marbella. Paralelamente al Festival de Cine de Venecia, se celebró el de Toronto, donde fueron estrenados documentales sobre Paul Simon y Lil Nas X. El estreno del documental Lil Nas X Long Live Montero se retrasó 20 minutos debido a una amenaza de bomba que resultó ser falsa en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Long Live Montero, dirigida por Carlos López Estrada y Zach Manuel, documenta la gira de 8 meses de la superestrella del pop para presentar su álbum Montero. El documental de 3 horas y media In Restless Dreams, The Music of Paul Simon de Alex Gibney cuenta la vida de Simon desde su infancia en Queens con Arthur Funkel hasta Graceland, su álbum de 1986. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Decenas de miles de cubanos con I-220A no podrían aplicar a la residencia por ley de ajuste cubano en Estados Unidos. Documenta la Organización Internacional para las Migraciones un aumento de muertes y desapariciones en rutas del Caribe, la mayoría de Cuba, Haití y República Dominicana. Prisoners Defender cifra en 1.045 los presos políticos en Cuba. Plataformas independientes confirman 59 feminicidios en la isla en lo que va de año y Estados Unidos e Irán avanzan en intercambio de prisioneros. Recuerde, a las 3 de la tarde tenemos como siempre nuestro próximo informativo en el cual usted estará al tanto de las últimas informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Así que mantenga siempre la sintonía con nosotros en Radio Martí Noticias. Como siempre, este equipo se despide. Mañana la cita será a las 12 del mediodía. La primera media hora usted puede seguirnos a través de las redes sociales y en la segunda media hora, como siempre, a través de las frecuencias de Radio Martí. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestro productor y director Iván López y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.